mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:30, aquí estamos en mediodía en COPE Ourense, en esta jornada donde si miras a través de la ventana verás que tenemos cielos cubiertos, calles mojadas, ha llovido esta mañana a lo largo de la provincia de Ourense y seguirá lloviendo en las próximas horas según la previsión de Meteo Galicia. Los termómetros bajarán, hoy no superaremos los 20 grados, quedaremos por debajo, la capital marcará 19 grados de temperatura. Ver para creer lo que le ocurrió a un conductor en Bande. Resultó herido leve después de un accidente absolutamente espectacular. Te cuento. Se salió de la vía por el margen derecho. Chocó contra un panel informativo. Chocó también contra varios elementos de protección del borde exterior de la calzada. Se despeñó. Cayó al vacío unos 15 metros hasta el cauce del regato de Lamas y llegó a volcar. Eso ocurría en la carretera Ourense 540 a su paso por el término municipal de Bande. Bueno, pues a pesar de la espectacularidad de este accidente, resultó tan solo herido leve. Fue evacuado en helicóptero para descartar cualquier tipo de lesión. Pero también tuvo mucha suerte porque por allí pasaban unos vecinos que oyeron un fuerte estruendo, el sonido de un claxon, y avisaron inmediatamente a los servicios de emergencia. ¿Por qué digo que tuvo suerte? Porque su colaboración, según destacan desde la Guardia Civil, fue fundamental, ya que el vehículo, tal como había caído con esos 15 metros a un regato, estaba encajonado en el fondo del barranco con abundante y frondosa vegetación. ¿Eso qué quiere decir? Que era muy difícil de ver desde la carretera. Al ser avisados por la Guardia Civil, por los vecinos a la Guardia Civil, la patrulla de motoristas de la Benemérita bajó hasta el cauce del regato y auxilió al conductor que, como te digo, después de este aparatoso accidente, solo resultó herido leve. Es la 1:32. Hacemos una pausa y te contamos más cosas.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Era muy habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta, a una presentación en un hotel, donde, entre otras cosas, te iban a dar un regalo. Y salías con un contrato de multipropiedad firmado.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero.
Nos engatusaron.
Al final te obligan. Firmamos al día siguiente.
Bueno, pues aquello que parecía idílico al final se convirtió en una pesadilla.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Sanisec, especialistas en tratamientos contra la humedad.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Chamón Martínez, al lado Plaza de Abasto.
Floristería Jomacos, especialistas en arte floral.
Todos y persianas a la Goa, en Xinzo de Limia.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Estación de servicio V21.
Autos JM Nuntes.
Cafetería Eurosport.
Atacama Motor.
Pulpería Brasería Feira.
Vive la primavera con tu radio.
Bueno, y siguen los ecos de la ordenación canónica que tuvo lugar el domingo anterior, el 12 de mayo, en Castro Caldelas. Sara Inés Vega, alcaldesa de Castro Caldelas. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde. De momento todavía bo día, pero xa casi boa tarde.
Sí, todos lembramos, con moito agarimo o acontecido coa coronación canónica da Virgen dos Remedios en Castro Caldelas, alcaldesa.
Efectivamente, eu creo que para os caldelaus, e non somente para os caldelaus, sino para toda a comarca, incluso eu casi me atrevería a decir a Ribeira Sacra, foi un fito histórico, algo que por primeira vez ocorre, xa que a Ribeira Sacra contará ca primeira virxen coroada, e sobre todo, ademais, contando ca presenza de a maioría dos alcaldes, autoridades civiles, militares e eclesiásticas, que de algún xeito viñeron a honrar precisamente a esta patrona, e ademais como algo histórico que non se veía que o mellor igual os da miña xeración tampouco volven a ver.
O fervor venden de fai moitos e moitos anos.
Efectivamente. O expediente administrativo para poder chegar a esta coronación foi moi longo, máis ou menos un ano e medio. Un documentalista excepcional que nos estivo preparando todos os datos históricos e todo aquilo que de algún xeito serviu para poder leválo adiante, pero que non era máis que avalar o fervor que había por a Virxe dos Remedios, antigamente a Virxe do Prado, porque Andrés de Prada, confesor de Felipe II, pois foi o titular dunha pequena capeliña que non collía máis de 6 persoas na Praza do Prado de Castro Caldelas. Esa capela desapareceu e no seu lugar o que se fixo logo foi o santuario na honra a Virxe dos Remedios. Fíxese vostede, debería ser a Virxe do Prado, como era antigamente. É moi bonito nome, pero bueno, é a Virxe dos Remedios. Pois ese fervor sempre estivo presente en toda a xente de Caldelas e sobre todo en toda a comarca. As procesións do Día dos Remedios son enormes e o fervor relixioso que hai por esta virxe, a verdade é que é algo digno de ver.
Castro Caldelas tamén marca unha pauta a hora de desenvolver actos, tanto dende o punto de vista xurídico como eclesiástico en galego, ¿no? A primeira vez que acontecía, alcaldesa.
Eu creo que, eu dixen antes que era un fito histórico, repetino moito estos días, e é verdade. En Castro Caldelas entendemos que é o berce do galego. No ano 1228, o rei Afonso, deulle aos foros, o foro do Burgo de Caldelas, aos veciños de Castro Caldelas, que non é máis que unha serie de privilexios e dereitos, tamén deberes que deben ter os veciños. De algún xeito é o que avala que este primeiro documento escrito en lingua galega sexa, pois, un pouco que arranca o berce do galego en toda Galicia. Ademais deso, eu creo que tamén fixemos outro fito histórico a nivel da xudicatura, cando se presentaron as primeiras xornadas xurídicas en galego, donde puxemos e plasmamos a vista da xente que foron pioneiros, tres galegos tamén, tres caldelaus, como foi Orencio Pérez, o primeiro xuiz que desenvolveu un xuizo en lingua galega, por outra banda, Claudio Movilla, que ademais foi a primeira sentencia ditada por él en lingua galega, e, como non, Manuel Casado Nieto, tamén outro caldelau, que aparte de ser o traductor, o primeiro traductor dos textos bíblicos ao galego, tamén, sendo presidente da Audiencia de Barcelona, celebraba xuizos en catalán, pero tamén en galego para os emigrantes, que de algún xeito, como se sentían identificados, era na súa lengua nai. Isto, unido a outros, bueno, outra documentación que fomos aportando, pois identificanos como berce do galego. No tema da coronación, pois nunca se había feito ninguna coronación en galego. O certo é que a segunda virgen coronada da provincia de Ourense solamente está coronada a Virxe dos Milagres e a Virxe dos Remedios de Castro Caldelas, pois tamén quixemos que houber esa distinción con toda a liturxia, con toda a documentación e con todo aquilo que tivo que ver para conseguir ese expediente positivo da coronación.
Pois xa saben vostedes, sen lugar a dúbidas, unha nova moi importante para Castro Caldelas, para Ribeira Sacra e para tamén toda a provincia de Orense. Xa hai 39 minutos, estamos en directo co alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Vega. Alcaldesa, como vai o Museo da Ribeira Sacra?
O Museo da Ribeira Sacra, desgraciadamente, non depende de nós, senón da Deputación de Ourense. Eu estive na última conversa fai uns días co presidente e, recordeille esa reivindicación que xa estaba co anterior presidente con un compromiso por escrito, con un convenio asinado donde ese Museo Antropolóxico de Galicia, que ademais había xenerosidade de cambiarlle o nome, sendo o Museo Antropolóxico de Galicia, a pasar o nome a Museo da Ribeira, Antropolóxico da Ribeira Sacra. Tamén porque nos gusta apoyar todo o que ten que ver con esa distinción da Ribeira Sacra E máis agora que parece que se revitaliza de novo o expediente para Patrimonio Mundial. O presidente me dixo que iba a ter unha reunión con Olegario Sotelo, que é o propietario dese museo, efectivamente ativo. Ainda non sei nada máis. Olegario Sotelo está moi escéptico. Como non depende de nós, porque isto, cando asignamos, acabamos un lugar para poder trasladalo de Santiago a Castro Caldelas, que era o antigo centro comarcal. E a Xunta yo pasou ao Concello, o Concello yo pasou á Diputación para ese convenio que fixemos a tres bandas, donde a Diputación pois iba a poñer en funcionamento ese museo. Teño que decir que se fixeron algunhas obras, incluso se lle chegou a cambiar un subnombre a ese museo, espero que poida sair adiante. Eu volverei á carga e, desde logo, estou completamente insistente no tema dese museo, porque eu creo que un fito tamén para a Ribeira Sacra e algo que se lle debe a un caldelao tan insigne pola cultura galega como é o Olegario Sotelo Blanco. Aparte de eso,
sí, sí.
O que sí estamos ahora comenzando é o Museo de Arte Sacro. O Obispado de Ourense, don Leonardo, que eu sempre lle estou agradecida, pois nos cedeu a unha igrexa antigua, a igrexa parroquial de Cima da Vila, adicada a Santa Isabel, na cal vamos a instalar o Museo de Arte Sacro da Ribeira Sacra. E para elo, pois, aprobamos unha partida, na cal se contrata unha persoa, que neste caso é Manuel Carrete, para poñelo en funcionamento, e tamén se dota de presupuesto para poder adecuar o que é a parte museística de iluminación, etcétera, todo aquilo que conleva. Entón, por eso eu decía que vamos a distinguir a os dous museos.
Sí, eu referíame ao Museo de Arte Sacro porque falouse fai pouco tempo, sería novidoso e importante, ¿no? Sen lugar a dúbidas para Ribeira Sacra e para a provincia de Ourense tamén, alcaldesa. En que outros proxectos está a traballar o seu concello?
Bueno, estamos a traballar para que tiñamos xa que ter no mes de maio licitado as piscinas da área recreativa Ponte das Táboas, pero bueno, tivemos que ir a unha expropiación para acadar algo máis de terreo. Non houve unha avenenza e estamos agora no expediente expropiatorio, co cal nos retrasa un pouco. Pero é un proxecto moi importante porque se vai prácticamente a 1,5 millóns de euros, 1,450,000 euros para ser exactos, que sufre un pequeno retraso, pero bueno, son estas cousas que ocurren que administrativamente, bueno, a veces son moi complicadas. Teño que decir, ademais, que no castelo estamos esperando tamén para poder comenzar o Museo dos Fachós. O que é o castelo de Castro Caldelas é un crisol, porque ten un montón de salas museísticas donde cada unha tratamos de facer un mini museo en esas salas. É decir, as singularidades que ten Castro Caldelas poñelas en valor. Por exemplo, a sala do Irrio. Bien, pois a sala do Irrio destaca unha figura propia do folclore caldelao, que además tamén está entroncado co Santuario dos Remedios, hai que decilo tamén. Por outra banda, temos a zona de antropoloxía e etnografía. Por outra banda, temos a sala do reloxo, que está adicada á figura da muller nos castelos, que é unha figura que sempre foi ignorada. Entón, habendo unha alcaldesa, non podía haber a figura ignorada da muller. Ten que estar presente porque tivo moita vida, sobre todo polas dúas condesas Beatriz, que donas do castelo, que foron mulleres de armas tomar. E tiña que aparecer o papel da muller. Por outra banda, temos a de Caldelaus Ilustres. E por outra, como non, a evolución da lingua galega a partir do foro do Boburgo de Caldelas. E faltábanos algo moi importante, que era o Museo dos Fachós. Un proxecto largamente solicitado cada vez que había algunha convocatoria alá onde podíamos ir levando e metendo, e que parece que se vai a plasmar por fin neste ano. E para nos é importante porque os fachós de Castro Caldelas pues tamén é un referente xunto con esas outras figuras que afortunadamente tengo o folclore e a historia caldelá. Logo, como non, pois nas cousas de diario, é dicir, temos varios programados, humanización de varios núcleos rurais, temos 95 núcleos rurais, comenzamos fai 3 anos ca humanización deles, vamos avanzando a moi bo ritmo, 6, 7, 8 cada ano, este ano tampouco vai a ser unha excepción. Vamos a seguir con esa humanización. Estamos traballando, isto todavía non é unha realidade, é un proxecto para o tema da, de descongestionar o tráfico. Si é verdade que xa estamos restringindo a maioría do tráfico na zona histórica, pero necesitamos, dado o turismo que hai, que é moi elevado, necesitamos alternativa de un aparcadoiro que de alguna maneira disuada a todos aqueles a que vayan a entrar polas zonas históricas. Estamos traballando neso, levamos xa bastante tempo, e bueno, creo que vai bastante avanzadas as negociacións, pero todavía non me atrevería. Logo, polo demais, pois, os traballos habituales de cultura, de promoción, de traballo da feira de gando, etcétera, etcétera, de todo aquilo que, bueno, que nos vai xurdindo.
E disfrutando a Fortaleza, ¿eh?, que é unha verdadeira maravilla. Viuse dunha maneira espectacular, pois, fai moi pouco, nese Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. A verdade é que dá gusto, non, ter un monumento como este na nosa provincia, na Ribeira Sacra.
Eu creo que hai que poñer en valor todo aquilo que cada un ten. Seguro que cada vila, cada concello ten cousas importantísimas, porque afortunadamente en Galicia patrimonio, non vou a decir que sobra, pero sí que temos moitísimo. Pero sí é certo que Castro Caldelas ten elementos moi singulares. Eu dixen antes o irrio, as bandeiriñas, os fachos, bueno, en fin, moito tema de folclore, o tema do galego. E creo que ademais ten algo que o distingue, que é o castelo. Sen dúbida ninguna, aparte da paisaxe que nos tratamos de destacar moito, sobre todo para descongestionar a propia vila, traballar moito co deporte de montaña. Acabamos de ter ahora a carreira internacional a Baguer con 30 horas seguidas correndo. Pero bueno, sí que é certo que ten moitos elementos que a distingue. E sen dúbida ninguna, o polo máis atraente é o castelo de Castro Caldelas. Está moi ben ubicado, está en pleno casco histórico, visible desde os 4 puntos cardinales, e de alguna maneira pois é o emblema de Castro Caldelas. E logo, como non, todo o resto aledaño, por exemplo, non comentei antes, pero San Xoán de Camba, porque Castro Caldelas é o único concello da Ribeira Sacra que conta con dous mosteiros, o de San Paio da Veleda, inmerso nun proxecto particular que esperamos que bueno, que vaya saindo, e por outra banda o de San Xoán de Camba. O de San Xoán de Camba está o concello traballando nel. Entón, fixemos primeiro unha limpieza de todo que era o antigo mosteiro. A seguinte actuación foron catas arqueolóxicas. Pero fíxese vostede, un mosteiro do século 9-10, con esa cata arqueolóxica, que no momento que apareceron restos pasou a ser unha excavación arqueolóxica, saltou e pasou ao século 3. Bueno, pois acabamos de firmar ahora un convenio precisamente para este mosteiro de Camba, seguir co que é a excavación arqueolóxica, pero xa empezando neste proxecto que acabamos de firmar, a poñer en valor o que as excavacións, yo que a antiga estrutura que vai aparecendo, desde as tumbas romanas hasta o claustro do mosteiro primigenio, que é o que lle dixen, un lugar que sempre tivo enterramento, que estivo relacionado cos túmulos funerarios, e que ademais, afortunadamente, nunha excavación nesta anterior, apareceron dúas tumbas romanas. Entón, eu creo que todo isto hai que poñelo en valor, e posiblemente o que lle dá esa singularidade a Castro Caldelas.
Sen dúbida ninguna. Pois, Sarinés Vega, alcaldesa de Castro Caldelas, que é un placer contar con vostede aquí en directo nos micrófonos da cadena COPE. Boa xornada.
Moitas grazas. Un placer, como sempre.
La 1:49 minutos, nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
21 de mayo de 1471 en Inglaterra, el rey Enrique VI era asesinado en su capilla de la Torre Wakefield. En un día como el de hoy, en 1916, Ramón Menéndez Pidal tomaba posesión de su sillón en la Real Academia de la Historia. En 1950, Grecia y Yugoslavia restablecían relaciones diplomáticas. Y un año después, en Hungría, eran encarceladas 65.000 personas acusadas de formar parte de la antigua burguesía. 1971, un día como el de hoy, Pedro Carrasco se proclamaba campeón de Europa de los pesos superligeros. Te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha comunicado esta mañana que no volverá a convocar a la oposición a ninguna junta de portavoces en lo que resta de mandato. El regidor adoptó esta decisión después de que la reunión mantenida esta mañana los grupos municipales de BNG, Partido Socialista y Partido Popular, señala Jácome, no se pronunciaran sobre las propuestas que les trasladó la semana pasada. Una de eliminar la zona azul, ahora, y otra de valorar la posible entrada de nuevos accionistas en el Club Orense Baloncesto. Para el alcalde, los grupos de la oposición lo que hacen es marear la perdiz, no dicen nada y bloquean los asuntos. Y por eso, carpetazo, no habrá ninguna junta de portavoces más en lo que resta de mandato. Esto tuvo lugar después de que los partidos políticos también se pronunciaran, como el BNG, que lamentaba la falta de concreción e información por parte de la alcaldía en lo referido a la eliminación de la hora y sobre el accionariado del COP. Decía Luis Seara, su portavoz, que pretende que los grupos voten a ciegas lo que el alcalde propone.
Na xunta de portavoces de hoxe, pois a verdad que non houve ninguna novidade a respecto de que non se aportou ningún informe económico, ningún estudo técnico a respecto de como ou de que maneira pode afectar a supresión da hora no conxunto da cidade, tendo en conta que eso pode acabar provocando un efecto dominó sobre a mobilidade no Concello de Ourense.
También el PSOE exigía más responsabilidad y concreción al alcalde para valorar las decisiones de suprimir la hora y vender las acciones del Club Orense Baloncesto. Y para el Partido Popular se trata de una falta de seriedad y de rigor del alcalde. Sonia Ogando es la portavoz del Partido Popular.
Ya que hemos vuelto a ser convocados mediante un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp, sin convocatoria oficial y también sin acta de las dos reuniones que mantuvimos. Un hecho que denuncié esta mañana y al que el alcalde respondió que no iba a convocar nunca más una junta de portavoces, en plan rabieta.
Pues si poca diálogo hay entre gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Orense, menos diálogo habrá a partir de ahora, porque no habrá junta de portavoces entre los distintos partidos políticos, según ha anunciado el alcalde de Orense. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con paraguas y chubasquero. Vemos que están los cielos absolutamente cubiertos en toda la provincia, donde los termómetros bajarán. Llegaremos a 16 en Obarco y en Berín, 19 en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La ejecución de los trabajos de reparación del pavimento requerirá cerrar al tráfico hoy mañana la calle del lado este de la Plaza do Santo Cristo, manteniéndose el resto de la plaza comunicada con la Avenida de Zamora y con la calle Laureano Prieto.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Condenan a 18 años y medio de cárcel a un hombre por publicar en internet vídeos de contenido sexual de dos exparejas, de dos compañeras de trabajo y de una menor de edad a la que engañó. El tribunal considera probado que el acusado compartió imágenes sexuales y vídeos de prácticas sexuales de una de las mujeres con ocasión de la relación sentimental que había mantenido. Y tal como destaca la sala, las obtuvo sin conocimiento de la afectada y distribuidas sin su autorización. Los magistrados también consideran probado que compartió imágenes y vídeos de contenido sexual de su ex esposa sin conocimiento de la víctima y divulgadas sin su autorización. También relata que el acusado instaló una cámara oculta en los baños de la empresa en la que trabajaba, con el objeto de descubrir la intimidad de sus compañeras de trabajo y, como consecuencia de ello, grabó a dos trabajadoras en varias ocasiones que estaban en el baño de la empresa. Además, se puso en contacto por la red social Instagram y por email con una menor de edad para ganarse su confianza, con el objetivo de que le enviase fotografías de contenido sexual para compartirlas. La sala considera al varón culpable de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de grooming sobre una menor, de exhibicionismo, de captación de menores de 18 años con fines de elaborar material pornográfico y de distribución de pornografía infantil. Los magistrados le han impuesto además el pago de indemnizaciones a las víctimas, un total de 19.000 euros. 5 minutos para las 2 de la tarde. En un momento te cuento la odisea que vivió un conductor que se llegó a caer al vacío desde una distancia de 15 metros y acabó volcado en un regato. Te lo cuento ahora.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Atención al accidente de este conductor. Se salió de la vía por el margen derecho. Chocó contra un panel informativo. Chocó también contra varios elementos de protección del borde exterior de la calzada. Se despeñó. Cayó al vacío unos 15 metros hasta el cauce del regato de Lamas y llegó a volcar. Este accidente tuvo lugar en la carretera Ourense 540 en el término municipal de Bande. Y además fueron unos vecinos quienes oyeron un fuerte estruendo y el sonido de un claxon y avisaron a los servicios de emergencias. Su colaboración fue fundamental. Y es que el vehículo había quedado encajonado en el fondo del barranco con abundante y frondosa vegetación, por lo que era difícil de ver desde la carretera. Gracias a estos vecinos que oyeron este fuerte estruendo, la patrulla de motoristas bajó hasta el cauce del regato y auxilió al conductor, que pese a la aparatosidad del siniestro, resultó tan solo, con esto que hemos contado, herido leve. Eso sí, fue evacuado en helicóptero para descartar cualquier tipo de lesión. Te cuento que las dependencias administrativas del Ayuntamiento de Ourense estarán cerradas mañana por la festividad de Santa Rita, que es la patrona de la administración local, excepto el registro municipal en el número 2 de la calle de Barreira y la oficina municipal del barrio de Aponte, en la avenida de Ascaldas, en los bajos de la Alameda de Aponte. Abrirán con su horario habitual de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. En Valdeorra se sigue hablando de la constitución de la mesa de calidad turística en el geodestino Trevinca Valdeorras. Tuvo lugar en la Casa Grande de Viloira y eso permite, según destacaba el presidente Linor de Rosendo Fernández, avanzar en la oferta de un destino acreditado con el sistema integral de calidad turística. De hecho, en esta primera etapa ya se adherieron al destino Trevinca Valdeorras hasta 10 servicios turísticos. Y también la Xunta y la Universidad de Vigo están ultimando las primeras actuaciones de impulso del campus Agua de Ourense como campus especializado. Recuerda que se abordan cuestiones para dar paso relativas a la docencia, enfocadas a potenciar la oferta formativa, a la empleabilidad y a la internacionalización. También se aboga la investigación para fortalecer la captación de talento y también la transferencia de innovación. Hoy sigue siendo protagonista Eduardo Rodríguez. Es el propietario del Café Latino. Ha sido galardonado con el premio Rodolfo Prada por sus 26 años de dedicación al Festival Jazz Primavera. Más de un cuarto de siglo. Y por convertir, según destacaba el jurado, a la ciudad de Ourense en una referencia para los amantes del jazz. Algo que se está viendo en esta edición del Festival de Jazz. Ha superado el Ecuador con mucho éxito. Son 8 conciertos los que se desarrollan este mes y todavía quedan 3 por disfrutar. Se han desarrollado 5. El siguiente es mañana, a las 10:30 de la noche, con la presencia de Iván Melón Luis Trío. En la Ribera Sacra está todo preparado para que del 24 al 26 de mayo tenga lugar la Primavera de Puertas Abiertas en las Rutas Dos Viños. Recuerda que se inició la denominación de origen Valdeorras. Este pasado fin de semana se celebró en Orribeiro, este próximo fin de semana hará parada en la Ribeira Sacra. De cara al próximo fin de semana, del 31 de mayo al 2 de junio, tendrá lugar en la denominación de origen Monterrey. Y este jueves se pone en marcha la nueva edición del concurso Sabores de Ourense Pinchos de Primavera. Se celebra el 23 de mayo al 2 de junio, 41 establecimientos repartidos por toda la capital, la mayor parte en la zona histórica, pero Couto emerge como alternativa. Tiene 4 locales en el concurso. Ofrecen pinchos de entre 2,5 euros y 3,5 euros. Y también 14 establecimientos participarán en la categoría de pincho celíaco. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.